COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 4 y 5 en Canarias, 3 y 5 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. La gente está despierta por muchos motivos, porque no concilia el sueño, algún que otro problemilla en la cabeza. Y nada, que no deja dormir. Y otros tantos que están trabajando. En cualquier caso, todos ahora mismo, si estás escuchando la radio, si estás escuchando la COPE, es porque eres un ponedor. Fíjate, siempre me gusta comenzar el programa contando historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quiero comenzar montando esta calle con una persona que se llama Jorge Pavón. Su historia se merece sin ninguna duda poner esta primera calle positiva del día. Es madrileño, es de origen ecuatoriano. Perdió a su padre y a sus tíos cuando eran aún muy jóvenes. Y el motivo era una enfermedad hereditaria que afectaba a su corazón. Jorge pensaba que él estaba también condenado, pero lo que no sabía es que podría burlar el destino gracias a un trasplante de corazón pionero en España. Y así ha sido. Ni más ni menos que en el Hospital Puerta de Hierro, en Madrid, por primera vez en nuestro país, se ha realizado un trasplante de corazón cuyo donante pues había muerto por parada cardiorrespiratoria. Y hasta ahora, los donantes de corazón pues siempre habían sufrido una muerte encefálica. Pero esto ya a partir de ahora es historia, y el caso de Jorge va a permitir aumentar el número de órganos que estén disponibles. Es decir, se van a poder realizar más trasplantes al año, concretamente entre un 5 y un 10% más. Como vemos, seguimos dando pasos para alargar nuestra esperanza de vida. Jorge puede dar fe de este proceso y ahora asegura que cada día es un regalo y que no es para menos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponemos las calles de este martes 18 de febrero de 2020. Fíjate, en unos segundos Mar Gómez trabaja en eltiempo.es. Nos va a acercar la previsión meteorológica, ya no solamente de hoy, sino de toda la semana, a ver cómo nos viene el día.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo.
Y es que parece que en el norte de la península se esperan lluvias. A ver qué nos cuenta dentro de nada Mar Gómez, por cierto, que también nos va a hablar del Ártico y de la Antártida, dos lugares donde se empieza a notar de forma alarmante el cambio climático. Pero esto solamente es el comienzo, tenemos más historias hasta las 5 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué les vamos a contar los ponedores?
Pasan muchas cosas en el mundo y a nosotros nos gusta destacar algunas de las que, bueno, pues no suelen ser portada en los informativos normales. Por ejemplo, vamos a hablar de la edad y de cómo esta cada vez es menos importante para hacer según qué cosas. Hace unas semanas todos flipábamos con Jennifer López.
Sí.
Ese espectáculo que dio en la Super Bowl a sus 50 años. Pues bien, una mujer de 56 primaveras podría convertirse en la nueva imagen de una famosísima revista deportiva donde habitualmente solo salen jovencitas. Ahora te lo cuento. Además, tenemos ya un montón de mensajes de ponedores que nos están dejando sus comentarios y hoy, siendo martes, toca sección Remember con Juan Andrés Rubert.
Bueno, pues nada, luego habrá que poner esas canciones que tenemos en el corazón. Dos pondrá él, dos pondré yo, pero viajaremos en el tiempo con toda esa música que forma parte de nuestra vida. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, que marcaron el teléfono gratuito, el 950-6006, y fíjate qué bien suenan.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal?
Pues ahora mismo sí. Pasando el túnel,
Ajá, fíjate qué buen momento para entrar en la radio, ¿verdad? A través de un túnel.
Perfecto, digo, voy a entrar justo en el túnel, ¿no? Pues vamos, ya está, ya salí.
Ya lo sé. Tú cuando has llamado ya sabías que te venía el túnel en breve, ¿no?
Claro, pero claro, pues, bueno, el túnel es un minuto y medio, no puedes calcularlo tanto. Pero vamos a calcular, pero no tanto.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando, yo tenía una avería en una máquina y no consigo solucionarlo. Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a 5 colores y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y claro. Es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para fruta.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada. Claro,
muy buena
solo
frase.
Solo monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Pues fíjate, tengo tiempo para dormir. Ya estoy jubilado, tengo 67 años, uh-huh. Pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada, de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado. No hace daño, no soy como los auditores económicos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilibrio.
Canalia, justo, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones. Y que no descaiga la COPE. Que
no,
va
no.
Para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Estos ponedores llamaron, entraron en directo, me contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados. Tu nombre en grande, nuestra bandera de España, logotipo de COPE y sobre todo tu condición de certificada de que eres un ponedor de calles. Si te apetece contarme cómo estás poniendo las calles, te repito el número 950-6006, número gratuito. Si entras en directo, el diploma es tuyo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta primera canción del programa se la quiero dedicar a la gente que está escuchando el programa en la radio. Perdón, en la cama. Está escuchando la radio en la cama. Es una canción que relaja, que te va a situar muy bien en la vida y sobre todo que tiene un mensaje muy bonito. Escúchala con atención. Es de Dani Fernández.
Estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré. ¿Sabes bien que me tienes al lado? Y si el mundo...
La historia de Daniel Fernández Delgado, un chaval que nacía en diciembre del 91, que un día se vino aquí a poner las calles con nosotros y nos cuenta que su padre es ponedor, que trabaja en las vías férreas en la provincia de Ciudad Real y que le hacía mucha ilusión cuando le dijo a su padre que venía a este programa de radio. Dice, pero si yo al pulpo, yo soy ponedor y escucho ese programa donde hay tanta gente trabajando y que comparte sus aficiones y sus trabajos. Pues Dani, lo estás haciendo muy bien, te mando un abrazo bien fuerte y sobre todo esta canción tan directa y tan bonita que nos da, vamos, completamente en el corazón. Son las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos hablando del arroz, esas formas de prepararlo. La verdad que el arroz es algo que lo puedes preparar prácticamente de cualquier manera. Suele tener mucho éxito los domingos en las casas en España y los ponedores están alucinados, sobre todo degustándolo en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Sí, sí, les gusta mucho el arroz y nos lo cuentan. Jaime, por ejemplo, dice, me encanta, puede ser en paella, caldoso, seco, con tomate, con huevos fritos, tres delicias. El arroz brut, típico de Mallorca. Dice que a él le salen además bastante buenos y eso es lo que le dicen los que lo prueban, a quienes invita. Desde Mallorca nos escribe Inma, me gusta más el arroz en paella.
Uy, qué rico.
Pero caldoso, al horno, a la cubana y tres delicias también están muy ricos. Uh-huh. Conchi Martín, me salen muy buenos todos, el caldoso con verdura y la paella. Vamos, que a mi nuera no me la quito los domingos por el arroz, que no quiero otra comida.
Es verdad.
Juan de Criado, a mí con cualquier cosa, carne, pescado, mixto, con conejo de campo, con liebre y otro que me gusta mucho es con habas y alcachofas, pero eso sí, los de Juan tienen que ser todos secos. No le gustan los melositos ni los caldosos.
Los caldosos están deliciosos, los calditos.
De hecho, a mí el que más me gusta es el caldoso con bogavante.
Hombre, claro, es que ese no falla, ¿eh? Ese suele estar muy rico.
Me gusta mucho. Elena de los Cobos, el arroz blanco con huevos fritos es un capricho. Mi hermana hace también un arroz caldoso con pollo y un arroz con taquitos de jamón y con chorizo. La paella no es santo de mi devoción, cuenta Elena. Desde Moncloa nos escribe, está aquí al ladito.
Muy cerquita.
Peter Parla, me gusta uno que hago yo. Lo hago, Peter cocina muy bien.
Hace una tortilla con, ¿qué era? Con coliflor, ¿no?
Con coliflor.
Qué rica, por favor, cuando la trajo aquí, qué buena estaba, ¿eh?
Buenísima. Y dice que hace un arroz con alcachofas, espárragos, trigueros y carabineros.
Por
y
favor.
A mí ya y me ha ganado. En el momento que le metes
el marisco
un poquito de marisquito,
a
mí ya me tienes.
Ese ya está ahí.
Tú a mí ya me has ganado. Sí, sí. Dice que meloso muy rico. Se come muy buen arroz también en un sitio de Santa Pola, donde tú ya sabes.
Celestino y María.
En Celestino y María, en Santa Pola. Dice que va a estar allí en unas semanas. Que nos mandará foto y que le gustaría mucho comerse alguna vez un arroz contigo allí.
Pues yo encantado. Sí que tengo que decir que a lo mejor hace 30 años que no voy yo a ese restaurante, a Celestino y María, pero sí que recuerdo ir con mis padres, que yo era súper joven, tendría 12, 14, 15 años, pero es que no fallaba el arroz, el suflé de limón que había de postre era espectacular. Y ese arroz con costra que estaba espectacular, el arroz a banda. Me acuerdo que mi padre pedía el alioli y se lo ponía solamente en su plato porque ni a mi madre ni a mí nos gustaba el alioli en aquella época.
¿No te pones el alioli? Sí,
ahora ya sí,
con la banda.
Claro, pero en aquella época no. Pero, ¿cómo recuerda uno a través del tiempo los platos que se ha comido de pequeño, ¿eh?
Sí, sí, esas cosas, esos recuerdos que tienes, sí. Y manías, que yo tenía manías con algunas comidas que ahora me encantan.
Claro. Bueno, hoy estamos hablando del arroz en facebook.com/poniendolascalles. Te leemos, te recuerdo que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y darte las gracias. Somos ya 45.418 los seguidores que tenemos en esta página de Facebook en las redes. Así que si te animas, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias. Son las 4.18, hora menos en Canarias, estamos en directo. Yo creo que es el mejor momento ahora para conocer el tiempo, ya no solamente para hoy, sino también para estos días. Mar Gómez, ya sabes que trabaja en eltiempo.es, es física, es meteoróloga y vamos a ver qué nos cuenta para el día de hoy. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, pues repetimos, hoy con nieblas en ambas mesetas y nos espera una jornada con intervalos de sol y nubes en el norte y nubosidad en el sudeste, donde de hecho pueden darse algunas lluvias débiles, especialmente en zonas montañosas y en el este de Castilla-La Mancha. Alguna precipitación débil también en Cataluña y al norte de las Islas Canarias, y en el resto predominará el ambiente poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, bajarán las mínimas en la mitad norte con presencia de heladas, sobre todo en zonas de montaña, y las máximas bajarán considerablemente en el este, del orden de unos 6 a 8 grados. Esperamos, de hecho, solo 15 grados en Barcelona, 12 en San Sebastián, 13 en Madrid, 22 en Las Palmas de Gran Canaria, 19 en Málaga y 14 en Zaragoza. Avisos por fenómenos costeros también hoy, por olas que pueden llegar a los 5 metros de altura en el norte y viento de hasta 70 kilómetros por hora en la desembocadura del Ebro.
Muy bien, Mar. Eso en cuanto al día de hoy, para hoy martes 18 de febrero. Pero ¿cómo nos viene la semana? ¿Qué nos espera?
Pues la verdad es que seguimos sin demasiadas lluvias a la vista. El miércoles vamos a tener algunas nubes en el este de Andalucía, en Murcia, también en Cádiz, en áreas del Estrecho, al sur de la Comunidad Valenciana. Allí puede caer alguna gota. En cualquier caso, serían lluvias muy poco significativas y cielos despejados en el resto, con nubes al norte de las Islas Canarias. El miércoles las temperaturas mínimas seguirán en descenso, así que vamos a levantarnos con más heladas, sobre todo en la mitad norte. Las máximas seguirán subiendo, sobre todo en las comunidades del Cantábrico. Y el jueves y viernes, sin rastro de lluvia, con más nubosidad en el sudeste y en el centro, y de momento el fin de semana, cielos despejados y pocas variaciones térmicas.
Fíjate, Mar, ahora son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Mandamos un abrazo a todos los canarios, pero sé que te vas ahora volando a Londres porque tienes que dar una charla en la Organización Marítima Internacional de la ONU, ni más ni menos que por la protección del Ártico. Sí que me gustaría, Mar, que nos adelantaras un poco a los ponedores pues alguno de los temas que vas a tratar. ¿Por qué es tan importante proteger el Ártico?
Pues mira, es muy importante porque la Antártida ya protegida desde los años 90, precisamente pues por toda la biodiversidad que tiene allí, por la importancia de la región. Tanto el Ártico como la Antártida son regiones que actúan como una nevera, como un refrigerador del planeta y permiten que la temperatura se estabilice. Pero ¿qué ocurre? Que se está produciendo un deshielo muy importante y en el caso del Ártico se están abriendo nuevas rutas marítimas. Por ahí tienen que entrar los barcos y corremos un alto riesgo, un vertido pues del combustible que utilizan estos barcos. Por eso precisamente me marcho para allá. Para intentar proteger y ayudar a que, bueno, se cree más concienciación y sobre todo se haga que el Ártico sea una región protegida como la Antártida y se evite el tránsito de todos esos barcos por ahí, porque si se produce realmente un vertido en esa zona, no solo es que afecte a la biodiversidad, sino que ese combustible es muy oscuro, se deposita sobre el hielo y lo que hace es que reduce el albedo, que es la capacidad de una superficie para reflejar la radiación solar, y se acelera el deshielo, así que tendría consecuencias muy graves, no solo en el Ártico, sino bueno, a nivel global para todos nosotros. Así que bueno, esperemos que esta iniciativa sirva de mucho y que lo consigamos.
Jolín, qué orgullo que nos representes, que estés ahí, pues ni más ni menos que pronunciando una charla que va a ser tan importante y que vas a estar ahí representando ni más ni menos que una empresa española, el tiempo.es, y ahí vas a estar, Mar. De verdad, todos los ponedores te felicitamos. Y me imagino que otro de los temas del que vais a hablar es el de la barrera de los 20 grados que ha sido superada en la Antártida. Yo creo, Mar, que esto es algo muy grave, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la temperatura de 20 grados se ha medido por primera vez en la Antártida este pasado día 9 de febrero. Se registró en concreto 20,75 grados en la isla de Seymour, que está ubicada frente a la península Antártica, también llamada Isla Marambio, que es el nombre de la base argentina que allí alberga. Y estas temperaturas excepcionales, bueno, están relacionadas con dos cosas. Una, primero, que allí estamos en verano, está en el hemisferio sur, y otra, que se ha producido el efecto Foehn, que os he contado muchas veces que ocurre cuando una masa de aire se encuentra con una cordillera montañosa, se ve obligada a ascender y se recalienta mucho por el otro lado de la ladera cuando desciende. Entonces, en este caso es lo que ha ocurrido en concreto con esta temperatura. Pero bueno, ya sabemos que cada vez nos estamos enfrentando pues a temperaturas más elevadas y solo tenemos que mirar también aquí en España el febrero que estamos teniendo con estas temperaturas primaverales.
Bueno, Mar, ahora mismo son las 4 y 23, las 3 y 23 en Canarias. Si te parece, a las 5, 5 y 5 volvemos a conectar contigo.
Hasta las 5.
Hasta luego, Mar. Muchas gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Can't convince myself.
Sololi con Police. Seguimos poniendo calles y levantando España en este martes 18 de febrero. Un abrazo a la gente que está en la carretera. Un abrazo también grande a los vigilantes de seguridad, a la gente que está haciendo el pan. Fíjate, mañana miércoles sí que me gustaría recibir un montón de fotos de la gente que está haciendo ahora mismo pan. Los panaderos, los hornos de pan. Chicos, haceros una foto ahí donde se vea el horno. Mañana vamos a ilustrar nuestro Facebook con esas actividades. Mañana he pensado dedicársela al pan, por ejemplo, el jueves dedicárselo a la gente de los transportes. Así que hoy hacemos foto a la gente que está haciendo pan y los transportistas que se vayan haciendo las fotos para subir el jueves a nuestro Facebook. Así que panaderos, ponedores del mundo del pan, vamos haciendo fotos y las vamos viendo mañana. Mañana miércoles pan, jueves los transportes. Pablo Castro, Jesús Augusto Sánchez y Morsaye nos acaban de seguir en Facebook. Les damos la bienvenida y las gracias.
Y hoy de lo que hablamos es de arroces. Jorge Legaza dice: el mejor arroz es caldoso de conejos, setas, champiñones,
qué bueno,
y espárragos, un poquito picante.
Uy, uy.
Y eso está de lujo.
¡Ay, qué bueno, por favor! ¡Qué bueno! Vea, repítelo, te lo pido por favor. A ver.
El mejor arroz es caldoso de conejo,
sí,
setas, champiñones, uf, y espárragos, y un poquito picante.
Por favor, es que el conejo en el arroz le da un gustito muy bueno.
Yo es que no soy muy de conejo.
No, yo... Ya verás cuando te prepare uno con conejo, ya verás cómo te va a cambiar.
No, si luego me echo por los dedos, pero el conejo probablemente no me lo coma. ¿Tú sabes qué me pasa con los callos? A mí me encanta comer los garbanzos hechos con los callos, pero los callos los quito.
Pero cuando traje aquí callos un día, sí que comiste callos, ¿no?
No, comí, no comí.
No, ¿los comías y los tirabas debajo de la mesa?
No, lo probé un poquito porque me obligasteis, pero es que no me convencí.
Y no, ¿verdad?
No. Hay gente que me dice, eso es por la textura. Digo, no, porque las ostras me las como tan
pero
ricamente.
Lo de dentro o lo de fuera.
Lo de dentro.
Una ostra es una cosa maravillosa también.
Maika G. Lorente, el mejor arroz del mundo es con acelgas. Sobre todo el que hacía mi madre. Yo hago lo mismo y no me sale
arroz
igual.
Arroz con acelgas. Nunca lo había oído.
No, yo tampoco.
Arroz con acelgas. Pues nunca con lo acelgas. Había oído. Habrá que probarlo.
Muy bien. Pepe Marín, arroz con leche, que todavía no había salido.
Delicioso.
Hombre, por favor. Esto es una delicatessen. Raúl Jiménez, un risotto de champiñón. Que hago yo, todo el que lo prueba sale encantado. Los risotto también,
muy buenos.
A tenerlos en cuenta. A quien le queda bien, porque hay veces que hay gente que le queda caldosito, y es que no, te tiene que quedar muy, muy apelmazadito, sí, muy melosito.
Sí. O sea, no... El punto intermedio, ni una cosa ni la otra.
Claro, y es verdad que está muy bueno también el risotto con setas. Isabel Egea, me gusta de todas las maneras. El domingo hice arroz a banda con su alioli.
Por favor.
Ya me acuerdo de ti. Y todo para mis cuñados y sobrinos. Estaba rico, rico. Y Chelo Calvo, en Alicante hacemos un arroz con conejo y garbanzos. Y una picada de ñora, que es el toque final,
rico,
muy
sí,
bueno. Y que a Chelo le sale muy bien.
A mí, lo que pasa es que el arroz es tan maravilloso que prepares el fumet de lo que prepares, es que va a coger el gusto enseguida. Si le das el punto, me gusta a mí rehogar el arroz antes con un poquito de aceite de oliva y con un poquito de ajo y ya luego añadirle las cosas. Te prometo que el arroz en mi casa es una cosa que se degusta con mucho placer.
Que está muy bueno, muy bueno. Lo único que cuesta pillarle el punto, ¿eh? No
sí,
todo el mundo lo hace bien.
Sí, a veces sí. Bueno, vea, ¿nos cuentas así cositas raras de
cosas,
esas extrañas?
Cosas raras porque, mira, Pulpo, yo te voy a dar un disgusto, pero es que nos han encontrado.
¿En serio? A ver, ¿qué nos han encontrado?
Aquí está Jack.
Bueno, no sabemos si se llaman Jack, pero al parecer mis peores temores se han confirmado.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Así es, señores, desde el Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, que no es cualquier cosa, se confirma que la señal de radio descubierta hace poco por científicos canadienses podría tener un origen extraterrestre.
No me digas eso, no me digas eso, que lloro, por favor.
Yo es que
¿esta
en caso...
voz de dónde sale?
No, esta voz sale porque yo es que en caso de que terminemos teniendo contacto con alienígenas, soy más de la tesis de Independence Day que de que nos encontremos con ET. Hay gente que dice, si nos encontramos con extraterrestres, vamos a hablar con ellos. Lo primero, no vas a hablar con ellos nada porque no te van a entender.
No te van a entender.
Es que es mentira, eso es una gran mentira. Tú dices, no, pues ya vamos a hablar y a intercambiar información.
¿Información
van a venir aquí, van a venir aquí y a arrasar con todo. Yo insisto, soy más de la tesis de Independence Day, de V...
De mal rollo que de buen rollo.
De mal rollo que de buen rollo. Por regla general, el que viene va a llegar dando por saco.
Buscando problemas. mierdas.
Buscando y nosotros, que vamos de listillos, somos unos mierdas.
Ya, nos la van a meter doblada.
No, la van a meter doblada, como dices tú, y vamos a tener un disgusto. Y luego vamos a decir, ay, tanto que queríamos que nos conocieran y encontrar vida extraterrestre.
Claro.
De eso nada. Aparte de que también te digo, si al final somos nosotros los que invadimos el otro planeta, también vamos a llegar arrasando.
Hombre, claro.
O sea, que es que encima no les estoy afeando el gesto, porque si no haríamos nosotros lo mismo. Bueno, no van a venir en son de paz, eso que lo tengamos claro. Y esto tengo que decir que lo bueno es que es de momento una hipótesis. Lo único claro es que en la Tierra estamos recibiendo unas señales cósmicas repetitivas detectadas, mira tú, a 500 millones de años luz, que tú imagínate si están mandando la señal desde esa distancia, como vengan aquí no se van a volver a su casa. Aquí se nos quedan.
El aparato ese que las emita.
Aquí se nos quedan, claro. Bueno, pues la historia es que estas señales repetitivas han sido detectadas a 500 millones de años luz con una cadencia de 16 días. Cada 16 días se escuchan. Algunos creen que pueden ser generadas por jóvenes estrellas de neutrones, esa es una posibilidad, pero como te digo, en Harvard apuestan porque el origen es una civilización extraterrestre que utiliza un haz de energía para impulsar cargas a través del espacio. Vamos, que están como nosotros, enviando señales.
A ver si,
alguien... Ya. Yo no respondería.
No, yo me haría el loco. Yo no cogería el teléfono.
yo no cogería la señal. Bueno, solo espero que, de ser cierto, Ernesto Sevilla acierte y no nosotros.
Madre mía.
Y que las predicciones sobre el encuentro sean como las que él pronostica, mira.
Que vayan a Albacete, por ejemplo. ¿Qué les puede pasar en Albacete? Que vaya a lo mejor una comitiva vestido de manchegos. Ahí los marcianos han venido. A lo mejor. O alguien se levanta y dice, ¿y tú de quién eres? Al marciano. ¿Cómo se llama tu madre? Ah, el marciano contesta. Mi madre se llama... ¿Cómo? Que tiene una carnicería que hace chaflán.
Hombre, si en Albacete lo tienen tan claro, ¿cómo van a contactar con ellos? Que se vayan allí y que solucionen la papeleta.
Con lo que mola Albacete, por favor.
Sí, mucho. Pero allí, no. Yo es que me les imagino recibiéndoles así.
Allí es que no quieren líos ni problemas con nadie.
¿Y tú de quién eres?
¿Tú de quién eres? ¿Eh?
Hablamos ahora de una mujer que podría ser perfectamente una extraterrestre. Se llama Kathy Jacobs, tiene 56 años y es una de las 6 finalistas para ser imagen de una prestigiosa revista deportiva. Yo supongo que esto es lo que se dirá cada día a la mujer, que ahora va a competir en físico con otras 5 jovencitas de no más de 27 años. Las otras tienen 19, 20, 22 años y ella tiene 56. Me ocurre lo mismo cuando veo a Jennifer López y a Shakira, porque yo veo a estas mujeres de entre 40 y 50 años y pienso...
Yo no tengo un desnudo bonito.
O al menos no de portada, siendo bastante más joven que la mujer que podría ser la imagen de Sport Illustrated, que me saca 15 años.
Claro.
Y ha sido seleccionada.
Sí, sí, hombre, claro.
Entre las 6 mejores.
Es alucinante.
La 10 para verla. Sí. O sea, está estupenda. Evidentemente su historia ha sido noticia en todo el mundo, porque además este tipo de historias dan muchas esperanzas a la gente que vamos cumpliendo años. La moda ya no es solo para los jóvenes, otras personas de mayor edad también tienen cabida. Está muy bien porque se ha abierto ya, hace poco también en la pasarela se volvió a subir Naomi Campbell, que tiene ya 48 años. Es que antes, perdona, en el mundo de la pasarela cumplías 30 y eras una anciana.
Sí, verdad, y te retiraban.
Eras vieja,
sí.
Y no podías salir en una portada de una revista y no te contrataban en el cine. Y ahora esto pues ha cambiado.
Eso está muy bien.
Pues
pero
sí.
Sobre todo yo creo que hay que celebrar la vejez, hay que celebrarla.
Hombre, claro.
Yo creo que
claro.
Todos aspiramos a vivir cuanto más años mejor. Y lo que significa cumplir años es que nos vamos haciendo mayores.
Claro, y aunque te conserves bien, tener arruguitas, tener canas, tener... Pues perdona.
Menos pelo,
tener...
Que cuelguen las cosas.
Un poquito de Michelin.
Un Michelo.
Si es que no pasa nada. La celulitis,
la incontinencia,
es algo humano.
Que estoy aquí...
esto es un desastre.
Que todo soy, se me va todo. Pues no pasa nada.
Pues al final va a ser un desastre.
Claro.
No, pero oye, juventud, como se dice esto de juventud...
Bendito tesoro.
Divino tesoro,
divino,
¿no?
Tesoro.
Bueno, pues eso. Pero claro, que hay que cumplir años.
Claro, Bea.
Porque la alternativa...
Si sabemos que estás mayor, Bea, pero no pasa nada, no te preocupes. Todos queremos, ojalá algún día, tenga la edad que aparenta, ¿no?
Un día tira un boli y a ver que me agache. No verás cómo me suenan todas las articulaciones.
Es verdad, jo.
Todas y cada una. Bueno, por cierto, hablando de estética, tú sabes que en Corea del Sur se ha puesto de moda una crema muy especial. Los humanos nos cuidamos prácticamente todo el cuerpo a base de buenos productos. Pues para el pelo, champú y mascarilla, crema de manos, crema de pies, exfoliante, interesante. Hasta hay un gel especial para la calva, que sí. Aquí hemos entrevistado a su creador.
Porque hablan mucho los ojos para decir lo de la calva. Porque y me miras.
Pero tú te lo echas. ¿Tú cómo te proteges el te iba a decir una... el pelo?
La ceja, dices, ¿no?
¿Tú cómo te proteges la calva en verano?
En verano, siempre con una crema con un factor de protección mínimo 15, mínimo.
¿Cómo que 15?
Mínimo.
Madre eso mía, digo, de 15 mía, para arriba. Qué torrado te va a dar un día y te vas a caer redondo.
No, tengo una crema de 45.
De 50.
Le quito
total
5.
Ya, pulpo. Factor total. Factor total ahí. Por favor, y un gorrito.
Vale, mamá.
Te voy a regalar un gorrito para este verano.
Vale, si tengo
¿de qué lo prefieres?
Tengo
¿gorrita
con orejas
o de
verdes?
Con orejas verdes. Sí, pero se te vas a torrar, que es
no,
negro.
No, claro, es por la noche. Pero hay que protegerse de la calva.
Claro, pero
razón,
para ir a la playa, no te pones un
gorrete. Sí, una
gorra
siempre. Sí,
claro,
una
hombre, por favor. Es que
tiene,
si no.
Tiene la parte de arriba descubierta.
Pues claro, no. La llevas con techo con solar. Techo solar. Bueno, ¿sabes? Pero hay una parte del cuerpo, una. Nos protegemos todo, pero hay una que tenemos siempre desatendida.
¿Las orejas?
No.
¿La nariz?
No. El culete.
¿El culete va tapado?
Las posaderas.
¿Pero el culete va
¿qué
tapado?
¿Qué tiene que ver que vaya tapado? ¿Tú sabes lo que sufre el culo?
Pero el culo va tapado. Yo no llevo tanga ni en verano.
No, pero
ni...
no, ya en verano. Ya no te hablo de en verano. Yo digo de día a día, igual que tú te echas crema de manos porque se te agrietan, o crema de pies porque se te agrietan. El culo es una cosa que sufre muchísimo. De hecho, los médicos dicen que junto con los pies...
¿Qué dices?
Es la parte de nuestro cuerpo que más usamos y desgastamos.
¿Pero me estás diciendo esto tú a mí?
Bueno, pasamos horas sentados en el trabajo, luego en el coche, en el transporte público. Y luego, si vemos algo en la tele en casa... también estamos sentados. Con lo cual, dicen que el tema de la flacidez y de un montón de cosas viene porque no lo cuidamos. Pues en Corea del Sur ya tienen la solución. Han creado una mascarilla para los glúteos.
Me gusta mucho.
Me gusta mucho. Y tienes que ir con la mascarilla, y tienes que ir con la mascarilla 30 minutos al día y luego te la quitas. Y así tienes ahí una piel tersa y estupenda.
Ay, mira, yo te puedo comprar una serie de cosas, pero ahí no sé yo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Si comprar
hombre, pues,
una mascarilla para el culo o no?
Me compraste lo que tapaba, que era como una especie de gorrete
pincita,
para la nariz.
¿No? La pincita de la nariz.
No, el gorrete para la nariz, que era calentito, como sí. De lanita. Pues a nosotros, que en invierno se nos
pone rojita.
Se nos queda helada.
Sí.
Pues eso me lo compraste y esto no. Esto es estupendo.
Pues no sé.
Bueno, pues nada. No querrás tener un culete terso y estupendo.
Me preocupa muy poco, sinceramente, pero bueno.
No te veo muy preocupado.
Si no me ocasiona más problemas...
¿Por las posaderas?
No, claro.
Pues, ala, vamos a escuchar a Adele y te pongo a la artista porque ha confirmado que en septiembre saca nuevo disco. El último fue 25, con el que consiguió 5 premios Grammy.
Sí, increíble.
Entre ellos, los 3 más importantes, mejor álbum, mejor canción y mejor grabación. No sé si sabes que es la única artista que con 2 discos seguidos ha conseguido estos 3 premios.
Sí.
Primero con el 21 y luego con el 25. Ya sabes que le pone nombre de la edad que tiene.
Claro,
a
según
los discos,
va cumpliendo
¿vale?
años, así va nombrando.
Entonces,
los álbumes.
Uno fue 21 y se llevó esos 3 premios, mejor álbum, mejor canción y mejor grabación. Y con 25 lo mismo. En este disco escuchamos temas como este, Send My Love, porque es que los otros están muy trillados y este también me gusta.
Eso está muy bien. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Las mil y una maneras de preparar el arroz por parte de nuestros ponedores. Estamos leyendo cientos de mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Dice Nuria Morcillo: Matías, pulpo, el arroz es un alimento que está bueno tanto como plato salado como plato dulce, si haces incluso un arroz con leche. Nos manda una ración de besos. Nuria, muchísimas gracias. Dime algún mensajito, Bea, porfa.
Sí, te leo, por ejemplo, el de María Dolores Requena: el arroz me encanta, está bueno el malube, que es con pollo y con coliflor. Mi hijo cuando era pequeño lo llamaba arroz lúgubre. Vaya media lengua. Me parece casi más difícil decir lúgubre para un niño pequeñito que malube. Y Nan Alonso: el mejor arroz que he comido en Barcelona, en el cangrejo loco, el arroz con bogavante.
Interesantísimo, los arroces que nos estáis contando en facebook.com/poniendolascalles. Ya no solamente dónde lo podemos comer, sino cómo lo preparas tú. Me interesan muchísimo las formas de preparar el arroz por parte de nuestros ponedores. Nuestro mapa de España con un montón de gente, un montón de profesiones. Veo Juan Panadero, que está en Fuerteventura. Veo a Leo, que es un periodista que está en Cádiz, en Málaga, o por ejemplo Antonio, que es un camionero que está ahora mismo en Coruña, o Rafa, que nos llamó desde Gijón el día 19 de diciembre. Si tú entras en directo, formarás parte también de ese mapa de España con tu profesión y la fecha del día en el que entraste en directo. Zaida, ¿qué te están contando los ponedores?
Buenos días, Pulpo. Mira, Susana de Cádiz, por ejemplo, nos dice que se encarga de vender inmuebles, que si necesitáis alquilar, vender o lo que sea, que contactéis con ella, Pulpo, eso me dice.
Ah, muy bien.
José Miguel de Barcelona, que se encarga de hacer atento guiones para series y películas. Wow. Y dice que necesita el bolígrafo para corregirlos, porque los imprime y los corrige a mano con todo impreso ya para...
Ponle un asterisco.
Venga, le pongo un asterisco.
Ponle un asterisco.
Después está también Miguel Ángel de Albacete, que se encarga de llevar un camión con paquetes de paja. Mm. O Ángel de Castellón, que es panadero. Francisco de la maca, que es vigilante. Y hoy, Pulpo, vamos a hablar con David, que está en Madrid y se encarga de la conservación de las carreteras.
¡Qué barbaridad! David, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿En qué parte de Madrid estás?
Pues estoy ahora mismo, en lo que es en la Avenida Los Poblados, en la 42.
En la 42. ¿Y qué mantenimiento requiere una carretera ahora de madrugada, a las 4:43 de la mañana?
Pues sobre todo lo que influye al tráfico, para como hay menos tráfico, pues ahora mismo en estos momentos estamos limpiando el carril izquierdo.
Claro. ¿Qué cosas son las que no se pueden hacer en horario diurno, David?
Diurno prácticamente se puede hacer todo. Lo único que lo que te impide a lo mejor es la visibilidad, pero se puede hacer todo. Uh-huh. Al revés. Se puede hacer todo excepto lo de tráfico.
Claro, o sea, lo que requiere que estéis ahí en el asfalto, que estéis a lo mejor subiéndoos a señales luminosas, que tendréis que estar haciendo un mantenimiento, mejor hacerlo de noche que durante el día, ¿no?
Eso es, por motivo del tráfico, eso
claro.
Es.
¿Tú estás ahora mismo en esas furgonetas blancas con destellos naranjas?
Efectivamente, yo estoy en uno de ellos haciendo la escolta con un compañero que va con una barredora, un camión grande barredor barriendo el tronco, lo que es la parte izquierda. ¿Qué? Y vamos otro compañero atrás también.
Qué bueno. O sea, que tú estás, ¿vas por delante o vas por detrás, David?
No, vamos siempre por detrás para evitar el confrontamiento de los coches de que vienen.
Qué barbaridad. Oye, ¿en algún momento habéis tenido o habéis podido evitar algún accidente de tráfico?
Hombre, supongo que evitamos mucho por estar como estamos, pero sí que he oído que ha habido más de un alcance, sí.
Ajá, madre mía. Y ahora cuéntame, ¿por dónde vais? ¿Qué estáis viendo ahí alrededor?
Pues mira, sinceramente ahora mismo tengo el tanatorio sur a la derecha, ¿sabes? Porque vamos muy despacito.
Sí.
Y vamos, pues eso, ya vamos intentando ya dirección Toledo. Uh-huh. hasta la base, pero lo que nos dé tiempo, porque vamos muy despacito.
Prácticamente es lo que estáis haciendo, es prácticamente como el nombre de este programa de radio, poniendo las calles, manteniendo las calles, ¿no?
Sí, verdad, efectivamente, conservándolas. Efectivamente.
Me imagino que todos los que trabajáis en la conservación de carreteras pertenecéis a una de esas bases que están en sobre todo cerca del comienzo de las carreteras, saliendo de Madrid. ¿Tú perteneces a la de la carretera de Extremadura?
Esa también, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros salimos de la que está en Torrejón de la Calzada.
Ajá. Claro, Torrejón de la Calzada, que es donde está desguace la torre, por ahí, ¿no?
Sí, efectivamente, un poquito más adelante, ahí, eso es. Ahí es donde salimos nosotros, pero también hacemos la A5, que tenemos ahí otra base.
Uh-huh. Oye, si se produce algún accidente de tráfico, ¿vosotros sois los encargados de señalizar todo?
Pues me alegro que me hagan esa pregunta, porque la verdad que estamos un poco en el olvido, ¿sabes? Y somos nosotros los que realmente ahí hacemos limpieza y tenemos retene 24 horas, por si acaso. Últimamente se ha atascado la 42 y bueno, pues la verdad que nosotros hemos tenido que ahí que currárnoslo para desatascarla y todo, ¿sabes? A pesar de que, bueno, también han venido bomberos, policía, claro, Guardia Civil. Pero nosotros somos los olvidados, como decimos, ¿sabes?
Bueno, David, aquí en este programa de radio, y menos los currantes, los ponedores, jamás van a ser olvidados. Y aquí lo que reivindicamos es que todo el mundo sepa lo fundamentales que sois. La gente que hace ese tipo de trabajo que muchas veces no es muy reconocido, como ahora mismo acabas de demostrar, pero que aquí en la radio lo reconocemos y además os apoyamos. David, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Vale, había pedido el boli.
¿Prefieres el boli?
Sí, por fin, prefiero el boli.
Venga, pues cuenta con el boli. Y también te voy a regalar el diploma, ¿vale?
Oye, pues muchas gracias, Pulpo.
David, cuídate mucho. Gracias por tu trabajo, hermano.
Igualmente, enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias. Hasta ahora.
Chao.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de España.
De Maldino. Por ejemplo, el primero que se jugó...
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha...
Sí que se tiene el elegido, Bartomeu ha hablado con el entrenador y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Seguimos avanzando para poner las calles de este día. Seguimos acompañándote. Hagas lo que hagas. Anda que no disfruta la gente que tiene ahora sus 50 añitos, que han estado escuchando esta canción una y otra vez en esos garitos, en esas discotecas, en esos pubs, desde hace un montón de tiempo y que a lo mejor, oye, no se han vuelto a cruzar con ellas en un montón de años. Nos gusta darle una oportunidad a la memoria, nos gusta darle una oportunidad a esas canciones que se quedaron ancladas en nuestro corazón y que a lo mejor no han vuelto a saltar a nuestros recuerdos porque no han sonado en muchos años. Pues sirva esta sección que nos hacemos Juan Andrés Ruber y yo. Buenos días, Juan Andrés.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Con esas canciones que hemos llamado aquí las Remember, las, sí, las que llevan recuerdos, las, sí, canciones con pozo.
Una canción que son las canciones que nos hacen viajar en el tiempo y que tú lo has dicho, la gente que ya empieza a coger unos cuantos años, pues se da cuenta de que había ciertos temas que en la discoteca o incluso en una tienda de vinilos escuchándola le traerá seguro muy buenos recuerdos, pues, ¿no? Sí. De momentos asociados a su vida.
Pues sí, pues venga, no tenemos mucho tiempo, con lo cual el otro día empecé yo, te toca a ti empezar.
Me toca a mí. Yo, fíjate, Pulpo, la canción con la que vamos a empezar hoy es curiosa porque viene a explicar un poco el cambio musical de los 80 a los 90 y que en España empezó a tener mucho eco, ¿no? O sea, es una canción así como electrónica, pero también industrial. O sea, un sonido que a día de hoy nos puede parecer muy pesado, ajá, pero que en aquel momento iba a marcar mucho lo que iba a sonar a partir de los años 90, ¿vale? Vamos a ir hasta Bélgica, un país que estaba empezando a darle mucha caña a esto de la música máquina, que le llamaban por aquel entonces, con un grupo que se llaman los Front 242, que crearon mucha tendencia con esta canción que vamos a escuchar. Año 1988, Headhunter.
acabas conmigo que es una canción difícil, ¿no?
Es una canción difícil, pero 32 años después, porque ya te digo, es un grupo de música que aquí en España, seguro que los que frecuentaban las pistas de baile por aquella época se acordarán de esta canción, porque ya te digo, los Front 242 en esas discotecas empezaba a sonar muy fuerte, ¿no? Y otra vez Valencia, pero también se exportó a Madrid, a Barcelona y a las principales capitales de España este tipo de música que iba a marcar, como te, bien te he explicado antes, lo que iba a ser la música máquina, que posteriormente sería llamado popularmente como Ruta al Bacalao. La Ruta música al Bacalao.
Sí, yo recuerdo la portada. Ese disco me lo dejó Chipi, un amigo de aquella época, pero le dije, no me termina de convencer. Yo recuerdo la portada como un tema muy industrial.
Sí, sí,
Un 242 en grande, como un edificio de hormigón.
Uh-huh. Es que era el rollo, sí, sí.
La imagen de aquella época y sobre todo de esas películas soviéticas, alemanas, uh-huh, de aquella época en el que todo era como muy gris, muy frío.
Efectivamente.
Muy frío.
El centro de Europa, ¿no? Que bueno, esos sonidos pues se trajeron aquí a España, y en España todo, hay que decirlo, estoy seguro que muchos ponedores reconocerán a este grupo, este sonido, porque ya te digo, es lo que estaba empezando a cocerse en las discotecas, sobre todo de Valencia, claro. Uh-huh.
Bueno, yo voy a suavizar esto un poquito, Juan Andrés, porque
me parece bien.
Nos vamos a poner un poco incluso melancólicos, un poquito golosos, un poquito, uh-huh, sobre todo que nos va a emocionar, porque este grupo no ha tenido luego muchos más números uno, pero esta canción, lo importante, y lo he dicho un montón de veces, cuando las canciones se meten en recopilatorios musicales, como que las engrandecen, como, uh-huh, que las ponen a disposición de un montón de gente. Los Cook Robin, por ejemplo.
Sí.
Una canción del 84-86 aproximadamente, una canción que era súper tierna, y encima la protagonista del videoclip de aquella época, que tenía mucha importancia, era ni más ni menos que una persona mayor, una anciana. Pick me back up and push me along. You'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Teclado de la época, el teclado de bueno, pues una parte de Europa en el que quería sonar la música así. La canción se graba en el 84, consigue el número uno en el 86 y sobre todo nos enamora en España a partir del 88.
Que aparte Pulpo era un estilo que, en fin, en España pues también gustaba, ¿no? Porque aquí es que le hemos dado a todo. O sea, tú coges los años 80 y es que también una de las cosas que más me gusta de este espacio que hacemos de Remember Pulpo es que ponemos lo que nos da la real gana, ¿no?
Claro.
Y nos damos cuenta también de que ya no es solo lo que nos apetezca poner, sino que la música en España en los últimos 30, 40 años ha abarcado todo tipo de estilos, ¿no? O sea, hemos pasado de la música electrónica industrial a esta canción de más new wave, más golosa, más, sí, más relajada, y todo que, eso estaba en la misma época.
Y Juanan, que no ha tenido esto su emisora de radio comercial al uso, sino que, que gracias a los pubs y a los locales pues se iban poniendo y eran las apuestas musicales de los DJs, ya sea en Europa o en España. Pero como nosotros sobre todo lo que queremos es potenciar lo que se ha hecho en este país, pues sobre todo en los pubs y en las discotecas, esta canción se ponía y a raíz de ahí pues llegó alguna que otra emisora de radio.
Eso es, sí. Y tú has hablado del año 84, 85, sí, más o menos. Fíjate, la canción que te voy a poner ahora es también del año 1984 y venimos otra vez aquí a reflejar lo que es el contraste de los estilos musicales. Es una canción que marca, como te he explicado antes con la canción Headhunter, lo que era la música electrónica durante los años 80. Es una canción mucho más relajada que la que te he puesto antes.
Por favor.
Y que también sirvió mucho para que la gente se lo pasara muy bien en las discotecas. Las cosas como son. La letra Pulpo es maravillosa.
A ver.
¿Sabes por qué?
No.
Carece de ella.
Uf. Pues tiene muy buena voz.
Sonido videojuego, ¿eh? tal cual, pero es que estamos hablando de una canción pulpo que tiene 36 años, ¿eh? O sea, que perfectamente podría ser de los años 90, escuchando el sonido, pero fue, ya te digo, una idea revolucionaria de un dúo australiano que decidió pues experimentar con teclados y hacer música que no era lo habitual, ¿no? Y eso les sirvió para en fin, para expandirse, mostrar otro tipo de, ya te digo, de estilo musical, más allá de lo que estaba sonando durante los años 80, y era una canción que, en fin, ejemplificaba mucho lo que eran esas largas horas y largas noches en una discoteca, ya terminando, ya amaneciendo, casi viendo la playa, saliendo de la discoteca. Con esta canción, ¿no? Dead Eyes Open, año 1984, los Severed Heads. Pulpo.
Curioso año, fíjate, un poquito más hacia adelante, en el 86, en diciembre, a Luisa Userón, a Santiago Userón, uh-huh, a lo que era Radio Futura, les tuvieron que decir, mira chicos, hay que hacer una canción más para que el disco sea redondo, nunca mejor dicho. Y se metieron a hacer una versión sobre un poema maravilloso, un poema del autor estadounidense Edgar Allan Poe. Uh-huh. Los arreglos son de Santiago Userón y también de su hermano Luis. Esta canción es maravillosa.
Habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más. Era amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor, que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, es un viento partió de una oscura nube.
Siempre me ha gustado.
Qué pasada.
Tanto Santiago Userón, me ha parecido súper elegante en todo lo que ha hecho, tanto al inicio como en la mitad de su carrera, como en la carrera en solitario, como Juan Perro, su seudónimo, por decirlo de alguna manera. Santiago ha hecho las cosas muy bien, es un caballero y me ha parecido un tío que innovó mucho, sobre todo en aquel momento, esa puesta en escena, todos con un mono blanco, toda la banda, Radio Futura, que por aquel entonces era, si no la mejor, de las mejores bandas de España, y que cierre un disco con esta canción tan elegante y tan bonita, pues nos llena de orgullo el que se defiendan también cosas que vienen de fuera, pero que se le ha dado el toque desde España y que sin duda pues será agradecido.
Sí, sobre todo a Santiago Userón le viene muy bien al pelo lo de elegante, ¿no? O sea, aparte de ser una persona muy creativa, porque tú ves la evolución de Radio Futura y fue un grupo transgresor, rompedor, en una época en la que todo el mundo se atrevía a hacer de todo, ¿no? Sí. Pero ellos lo hacían con cierta inteligencia, ¿no? Y tú ves el resultado de la evolución de la banda con el paso de los años, y es que cualquier disco tiene, en fin, una mínima calidad para disfrutar.
Claro, claro. Y qué bien utilizaron por aquel entonces la bola de cristal en televisión española para dar a conocer esas composiciones que iban haciendo y enganchar a tanta y tanta juventud en España.
Sí, desde luego.
Juan Andrés Ruber, muchísimas gracias.
Ya sabes, Pulpo, que siempre es un placer venir aquí a poner las calles.
Seguimos en COPE. Y ahora que además, Juanan, tienes que hacernos la actualización de la información, pero déjame que recuerde a los ponedores que, bueno, en la próxima hora Zaida nos va a resolver unas cuantas preguntas de las que nos vais mandando a nuestro WhatsApp al 662-942-605.
¿Es verdad que hay frutas que tienen talla como la ropa?
Bueno, luego Zaida nos va a responder a esas preguntas que son de difícil respuesta. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles, estás en la cadena COPE, bienvenido, bienvenida. Gracias por ser parte fundamental de la actividad que tiene ahora mismo nuestra España.